Two Eyes Vision ha sido la startup ganadora en la categoría de Healthcare y Biotech del South Summit 2019. Esta compañía madrileña desarrolla soluciones personalizadas para la presbicia y las cataratas. Gracias a un avanzado simulador, el paciente puede experimentar el mundo real con la corrección antes de someterse a la cirugía. Hoy charlamos en Forbes Emprende con Carlos Dorronsoro, que es promotor de la startup y coinventor de esta tecnología, y con Álvaro Sánchez Lozano, socio y director de desarrollo de negocio. Carlos, Álvaro, bienvenidos a Forbes Emprende.
Muchas gracias.
Bueno, lo primero, enhorabuena por ese reconocimiento en la South Summit. Como queremos conoceros un poco más, nos vamos a ir atrás en el tiempo, a buscar dónde están esos cimientos de la startup. Esos primeros pasos los encontramos en el CSIC.
Así es. Sí, yo soy científico del CSIC y desde hace años investigamos en el área de la optometría y la oftalmología. Y En 2009 empezamos con este proyecto, que inicialmente era un proyecto de investigación, y siempre hemos estado muy cerca de los problemas de la industria y de los problemas de los pacientes. Y en 2009 lo que recibimos es, conocimos una iniciativa que buscaban, era una llamada a soluciones tecnológicas para un determinado problema. Ese problema era, en el área de las lentes de contacto, un simulador que pudiera hacer que los pacientes, antes de ponerse la lente de contacto, pudieran elegir entre distintos diseños. Entonces estuvimos pensando durante un tiempo en ese problema y ahí surgió nuestra primera patente en colaboración con Susana Marcos. Y bueno, pues fue una propuesta que tuvo una buena acogida. La empresa que había lanzado este llamamiento pues preseleccionó esta tecnología y tuvimos negociaciones durante un tiempo, pero bueno, al final no llegamos a un acuerdo con ellos sobre la licencia de la patente. Pero seguimos pensando, seguimos trabajando en el mismo problema. A esta primera patente surgió una segunda patente y así hasta cuatro. Y llegado un determinado momento teníamos un portfolio de tecnología bastante importante sobre un problema muy concreto, un problema que realmente existía ahí en la clínica, tenían los médicos. Y entonces pues decidimos, como hacemos muchas veces, licenciar esta tecnología que era del CSIC a una empresa. Y volvimos a entrar en negociaciones, ya habían pasado 4 años o así. Y pues nos dimos cuenta, hablando con las personas que llevan la transferencia de tecnología en el CSIC, nos dimos cuenta que lo que nos estaban ofreciendo no era tanto y que pudiera ser que nosotros estuviéramos igual de capacitados de llevar adelante esta iniciativa. Nosotros somos científicos, la parte técnica la controlábamos, la parte tecnológica también. De lo que se trataba era de crear una empresa con todo esto, hacerla nosotros. Entonces, bueno, pues buscamos socios y al final nos lanzamos a la empresa.
¿Cómo son esos primeros pasos con la startup?
Sí, efectivamente, como dice Carlos, la empresa se constituye en 2015 y con vocación de licenciar las patentes que ellos inventaron, pero que eran propiedad del CSIC, que licenciamos en diciembre de 2015, empezamos a obtener y a buscar financiación para sufragar los gastos relacionados con el desarrollo tecnológico y el desarrollo de negocio del proyecto. Gracias a Dios, desde etapas muy tempranas, este proyecto fue visto en todo su potencial por todas las partes implicadas y tanto a nivel tecnológico en el CSIC se obtuvo como posteriormente en la empresa se obtuvieron diferentes fuentes de financiación para hacerlo. En el CSIC, tecnológicamente, para los desarrollos, pues ayudas prestigiosas como son la ERC o la ERC Proof of Concept, otras ayudas de ministerios. Y posteriormente en la empresa empezamos la búsqueda de financiación para hacer ese traspaso de tecnología del laboratorio a convertirlo en una empresa con una tecnología comercializable. Empezamos a obtener financiación de diferentes fuentes como son el AIT Health, el Mineco, las ayudas de la Comunidad de Madrid, el CDETI con un proyecto Neotech, el AIT Health, creo que ya lo he dicho.
O sea, una financiación pública-privada, ¿no?
Sí, en total ambas. Se han obtenido más de 2,5 millones de euros, tanto de financiación pública como privada. Estas fuentes que he dicho antes eran de fuentes públicas y posteriormente, en 2017, entró en el capital Bullnet Capital, que es uno de los fondos de Venture Capital más conocidos de Deep Tech, de tecnología española, que hay en el sector, que nos lleva acompañando desde entonces. La verdad es que muy, muy contentos con todo el apoyo que nos están dando en todas las áreas, reforzando todas las áreas que nosotros no teníamos un expertise claro.
¿Y de qué equipo de personas estamos hablando? ¿Cuántos erais inicialmente?
Bueno, pues es un equipo, los promotores éramos dos investigadores del CSIC, Susana Marcos y yo, y lo que hicimos es complementar el equipo con gente involucrada en los desarrollos, que potencialmente involucrada en el futuro, pero también involucrada en el pasado, de nuestro equipo de investigación en un sentido muy amplio. Es decir, también incluimos a colaboradores de instituciones externas, también incluimos a algunos ingenieros con conocimientos que íbamos a necesitar, gente del mundo clínico, alguno del mundo del emprendimiento y las finanzas, y con todos ellos hicimos el primer equipo. Creo que eran 16 o 17 socios, con ellos hicimos dos rondas de ampliación de capital antes de que llegaran el resto de ayudas.
¿Cómo os ponéis vosotros en contacto? Es decir, Carlos, tú y Susana tenéis como la idea, ¿no? ¿Cómo te os ponéis en contacto? ¿Cómo llegáis a Álvaro, por ejemplo?
Pues necesitábamos a Álvaro. Entonces lo buscamos.
¿Pero cómo
y pusimos,
llegó Álvaro?
Pues pusimos varios anuncios en distintos sitios, por universidades, por webs de empleo, por bolsas de empleo de antiguos alumnos, de máster, de universidades. Pusimos varios y creo que esto no lo sabe Álvaro. Respondió por dos sitios distintos, sí. y nos llegó, nos hizo mucha gracia. Bueno, empezamos a hablar, al principio no quería, no se lo creía, y al final, pues nada, lo extrajimos de donde estaba y se vino, pero él tendrá otra versión.
Claro, ¿tú dónde estabas, Álvaro, cuando te llega esa oferta?
Desde más joven aún siempre tenía una clara vocación emprendedora de desarrollar ideas propias o negocios en los que pudiera formar parte del equipo gestor. Yo por aquel entonces estaba trabajando, pero con vistas a futuro, estaba buscando otro empleo, y yo estudié en el Instituto de Empresa, en la universidad, y vi una oferta de trabajo en la bolsa de trabajo de la universidad. Y bueno, apliqué, como dice Carlos, por dos sitios, y conseguí, bueno, me llamó Carlos Dorronsoro en un comienzo y me contó el proyecto, y posteriormente me reuní con Susana Marcos, que terminó de convencerme del potencial que tenía este proyecto, y me incorporé. Pues nada, la empresa se constituyó en julio y yo el 1 de septiembre entré a trabajar, o sea que...
Sí, es una historia curiosa, porque yo empecé a hablar con él desde aquí, desde Madrid, pero luego me fui a pasar el verano en una estancia en Estados Unidos y hablé con él un montón, preparando su llegada, preparando las cosas que había que hacer, convenciéndolo de venir, hablando del business plan, mucho, mucho. Y cuando volví de mi estancia, creo que era mi primer o segundo día de trabajo en Madrid, aparece un tipo por la puerta y digo, ¿este quién es? Y me dice, soy Álvaro. Y digo, hombre, te conozco toda la vida y nunca te he visto la cara.
Nuestro primer encuentro.
Él llegó a saludar.
La mañana, primer día, yo no le conocía en persona. Todas las comunicaciones que habíamos tenido hasta el momento habían sido pues por Skype o telefónicamente o por correo electrónico.
No, por Skype sin
cámara.
Sin cámara, no, yo no la había visto nunca.
Sí, yo había visto fotos suyas.
Bueno, y os conociste, si hubo feeling y sacasteis adelante.
No hubo feeling desde mucho antes.
Cuatro años después aquí seguimos.
Se confirmó ese feeling. Bueno, cuando ponéis en marcha la startup, no sé si os encontráis con problemas iniciales, los de la financiación, ya nos habéis dicho que habéis recurrido a distintas vías de financiación pública y privada. No sé cuál fue la siguiente barrera que tuvisteis que saltar o esquivar.
Bueno, el hecho de crear una startup en un centro de investigación no es que sean realmente barreras, pero hay como muchos pequeños obstáculos encadenados, y aunque hay mucha gente ayudando, pues siempre hay que hacer las cosas despacio, consultando a mucha gente, consultando abogados, consultando leyes, haciendo las cosas de tal manera que se eviten los conflictos de interés. Y las cosas muy muy claras, delimitando hasta qué punto está la tecnología en el laboratorio de investigación, y en virtud de un acuerdo de licencia pasa a ser una tecnología que puede explotar la empresa. Con todas esas cosas hay que tener mucho cuidado. A lo mejor son cosas que luego una empresa más normal o más avanzada, más madura, ya no tiene que tener tanto problema, porque no tiene una dependencia tan clara del centro de investigación donde surgió la tecnología, pero bueno, ese era el sitio de donde salíamos. Y luego yo creo que el problema fundamental es la carencia del equipo emprendedor que surge de un centro de investigación, que hay ciertas cosas que domina, que de las cuales tiene completo control, pero luego hay otras que no conoce, y aunque hemos recibido formación para enfrentarnos a esto y tenemos experiencia, por ejemplo, para mí era la cuarta empresa que creaba, pero aún así no nos hemos formado para esto y tenemos que dar los pasos con mucha prudencia, con el apoyo de mentores, con el apoyo de consultores, porque si no te puedes equivocar a la vuelta de cualquier esquina y que se te caiga todo al suelo. Entonces,
todo el trabajo hecho. No sé si recurrís a alguien.
La verdad es que las diferentes etapas de la empresa necesitan de diferentes tipos de experiencia, y lo que hemos hecho a lo largo de los últimos años es, según la fase de desarrollo en la que estábamos, buscar una referencia de alguien que nos pudiera orientar en ese camino específico, ya fuera tecnológica, de negocio, clínico, técnico.
Uno de los grandes temores que tiene todo paciente antes de someterse a una cirugía es el resultado, el cómo saldré de la operación. Y en este caso vosotros, vuestro sistema, lo que hace es eliminar esa incertidumbre. Una incertidumbre tanto del paciente como del propio médico, ¿no? Sabe cuál va a ser el resultado antes de que se produzca esa operación. ¿Por qué pensáis en esta tecnología y cómo la lleváis a cabo? Es decir, los desarrollos tecnológicos, los avances tecnológicos que tenéis que implementar, bueno, pues para ponerla en marcha.
Sí, pues como he dicho antes, ese problema lo teníamos en la cabeza desde hace tiempo, rondando, y habíamos intentado resolverlo.
¿Pero por qué cataratas y presbicia concretamente? ¿Por qué estos dos problemas oculares?
Bueno, nosotros venimos del mundo de la óptica física, de una óptica más ingenieril, no tan biológica, y eso estaba dentro del ámbito de las cosas que podíamos hacer, de las cosas que podíamos resolver, y a la vez era un problema existente en la clínica. Y entonces nos dedicamos a abordarlo.
En un mercado muy grande también.
También existe un problema similar en gafas, pero la tecnología con la que abordamos el problema era especialmente idónea para lentes de contacto, lentes intraoculares y también para patrones de cirugía refractiva, de operaciones de miopía e hipermetropía láser.
¿Y qué tipo de tecnología empleáis? Es decir, ¿cómo funciona vuestro simulador?
Pues nuestro simulador en su versión actual, porque ha pasado por varias etapas, es como si fueran unas gafas de realidad virtual, es decir, es un dispositivo wearable que se puede ver a través de él, o sea que no es de realidad virtual como tal, es de realidad real, y lo que hace es una manipulación de la óptica, pero el paciente ve a través del instrumento como si estuviera viendo a través de una lentilla o una lente intraocular y ve el mundo real, puede ver su móvil, puede ver una pantalla, puede ver cualquier cosa con la manipulación equivalente a un determinado diseño óptico. Y se hace con tecnologías ópticas activas, es con lentes que pueden cambiar su forma y que somos capaces de programar y controlar mediante un iPad, de tal manera que podemos cambiar instantáneamente de simular una corrección a simular cualquier otra corrección. Y son correcciones equivalentes a las que existen en el mercado, a las que puede elegir el paciente.
Entiendo que la innovación en este caso es vital. Estáis constantemente invirtiendo en innovación o buscando nuevas vías para mejorar el simulador, el sistema.
Sí, la verdad es que tenemos un formidable equipo. Somos 14 personas actualmente en el equipo, 11 de las cuales actualmente se dedican exclusivamente a hacer desarrollos e actualizaciones tecnológicas en todas sus vertientes.
¿Y a dónde queréis llegar? ¿Qué objetivos os marcáis?
Pues mira, actualmente lo que estamos haciendo es, por un lado, generar evidencia clínica. La tecnología está testada en laboratorio y en diferentes pruebas, pero uno de las claves de todo este proyecto consiste en ver cuál es la mejor manera de incorporar esta tecnología en el flujo clínico. Es lo que estamos haciendo actualmente. Estamos en varios hospitales, tanto de España como de Europa y Estados Unidos. Y estamos actualmente también adoptando toda la... Toda, incorporando a la empresa todas las capacidades de ensamblaje que vamos a necesitar para empezar la comercialización masiva. Hay que destacar que esta tecnología ya tiene las aprobaciones regulatorias para su comercialización en Europa y en Estados Unidos. Y entonces, una vez hayamos finalizado estas fases de industrialización y generación de evidencia, a mitad del año que viene empezaremos la comercialización.
¿Comercialización que vais a empezar, entiendo que por España?
Va a ser algo más amplio. Empezaremos por Europa y Estados Unidos. El mercado oftalmológico es un mercado muy, muy, muy grande, pero bastante nicho a su vez. Entonces nos permite hacer lanzamiento directamente en un lanzamiento controlado en diferentes regiones geográficas.
¿Cómo observáis vosotros el nicho, la capacidad de desarrollo y la capacidad de mejora que tiene todavía por delante?
Desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde nuestro laboratorio que se llama Laboratorio de Óptica Visual y Biofotónica, tenemos en marcha una serie de proyectos para, precisamente lo que has dicho, para aportar tecnología a la resolución de problemas y personalizando la solución a cada paciente. Hay en distintas líneas, hay muchísimas posibilidades y eso lo estamos tratando de investigar, y alguna de esas cosas, como lo que ha surgido en Twice Vision, se transfiere. Y hay otras que están desarrollándose, que también están en la cola de despegue para poder ser comercializado por Twice Vision y por otras empresas.
Objetivos ya a corto y medio plazo, objetivo profesional y personal.
Bueno, pues yo es que no sé muy bien cómo, nunca he sabido cómo definirme, porque soy un científico, pero siempre he estado con un
científico emprendedor, Carlos.
Sí, yo siempre he estado en empresas, siempre he estado colaborando con empresas, trabajando en empresas y creando empresas, pero yo soy un científico. Es verdad que nunca he pensado que de mayor sería empresario ni tampoco que sería científico. A mí me gustaba la física, tratar de hacer las cosas bien. Entonces, mi objetivo a corto plazo va en la misma línea, hacer cosas que me gusten, que me den satisfacción, porque resuelvo problemas reales, porque llevo los temas científicos a resolución de problemas clínicos, y con eso estoy contento.
Álvaro.
Yo creo muchísimo en el potencial de esta tecnología y mi objetivo clarísimamente es hacer que haya uno en cada clínica oftalmológica.
Pues nada, que la relación dure muchos años, que ese feeling inicial dure, y nada, muchísima suerte. Gracias por haber venido a Forbes Emprende.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias también a todos vosotros por escucharnos y a Laura Ojeda, que ha estado en la técnica. Buena semana. Adiós.